¿Podemos hablar de distintos modelos de santidad según el temperamento en el que actúa la gracia de Dios? Seguimos tratando de psicología y santidad. ¿Nos acompañas?
El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, aquí a la mitad del Adviento, terminando este 15 de diciembre en España y en distintas fechas y horas, según se emitan otros queridos países hispanos, donde también se comparte el hombre de hoy y Dios. Y en este mes en que hemos celebrado a la Inmaculada y a grandes santos, mártires, San Juan de la Cruz, la Guadalupana, en este mes seguimos hablando de santidad, pero este es un programa que parte de la antropología, el hombre de hoy y Dios. Por eso hablamos de psicología y santidad dentro de ese bloque en que nos intentamos acercar al misterio del hombre desde diversas perspectivas para tener ese diálogo con nuestro mundo contemporáneo. Y lo vamos haciendo un servidor, padre Luis Fernando, y Paloma Niño. Bienvenida una vez más, Paloma.
Muchas gracias, padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
Y en ese diálogo, Paloma, una canción que te gusta, nos traes hoy, ¿verdad?, de Morat. ¿Quién
sí,
es? ¿Quién
es una banda colombiana muy conocida y además esta es una de sus canciones, para mi gusto, la más bonita, ¿no? Aprender a quererte, se llama.
Buen título, sí, señor. Y hace nada, 3-4 días... hemos visto en internet, hablando de santidad, la santidad es para todos, también para los políticos, hay muchos muy malos, pero los hay muy buenos, y hemos encontrado un testimonio precioso de un senador argentino que se acaba de despedir de esa labor por una seria, grave enfermedad, y lo encomendamos.
Sí, porque tras 20 años en la política, con diversos cargos, ha tenido que renunciar, ¿no?, el 9 de diciembre de este año, y bueno, por causa de la ELA, y es Esteban Bullrich.
Un senador argentino que por esa durísima enfermedad se ha despedido de esa tarea, pero con un discurso del que escucharemos algunos bellos fragmentos. En este diálogo entre psicología y santidad seguimos con esa línea que dejó abierta el fallecido jesuita padre Alejandro Roldán, que apoyándose en la tipología de William Sheldon, lo aplicaba a la vida espiritual, a la santidad. Y bueno, pues veremos lo que él llamaba los tres agiotipos, según los tres psicotipos más característicos en la línea de Sheldon. Y bueno, también estamos unos días hablando precisamente del fundador de la orden del padre Roldán, de San Ignacio de Loyola. Escucharemos uno de los últimos momentos de esa película de la que también hablábamos el otro día.
Sí, vamos a seguir con la película Ignacio de Loyola del año 2016.
Y con San Ignacio pues nos servirá también para aplicar un poco lo que decía el padre Roldán sobre esa relación entre naturaleza y gracia, psicología y santidad. Y dado que el otro día celebrábamos a la Guadalupana, terminaremos invocando a la Santísima Virgen con una canción pues hecha en América, no por una mexicana, pero sí por una argentina.
Sí, es una canción de Atenas, gran conocida, ¿no?, en el mundo musical católico, y se llama ¿Acaso no estoy yo aquí? Y bueno, habla de Guadalupe.
Y en ese diálogo que tenemos con nuestros oyentes siempre se recoges alguno de los mensajes o comentarios.
Sí, vamos a destacar dos de los que hemos recibido a través de nuestras redes sociales, en concreto en la página de Facebook, que pueden buscarla nuestros oyentes por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí nos decía Juan Carlos Ávila, decía, preciosa historia de oración y amor, se refería al testimonio de la semana pasada. Precioso día, un abrazo grande, querida familia de Radio María.
En efecto, esa chica de 23 años, Marta, que moría de cáncer, pero con ese testimonio de esperanza y de alegría.
Sí, y luego también Cristian Lúquez nos decía que nos escucha todos los días este programa desde Nicaragua. Uh-huh. Un saludo también para él y para todos los que nos escuchan desde fuera de España. Y luego recibíamos un correo, es de Rafael Fiol, que decía: enhorabuena por su enfoque del programa del Hombre de Hoy y Dios. Hace falta recuperar la sensatez perdida en estos tiempos en que nos ha tocado vivir.
Pues sí, hace falta. Muchas gracias a todos. Y necesitamos siempre esa oración. Y si tenéis cualquier aportación, pues eso, podéis escribir al correo elhombredehoydios@radiomaria.es. Por ahí siempre vemos las cosas más fácilmente que en las redes sociales, que ahí está bien para un pequeño comentario. Pero si son comentarios así más largos o profundizaciones, pues en ese correo. Bueno, pues nada, seguimos adelante con ese tema tan interesante y entramos así en la edición 417 del Hombre de Hoy y Dios. En ese diálogo entre psicología y vida espiritual, entre naturaleza y gracia, hablábamos el día pasado de lo que explicaba el jesuita padre Alejandro Roldán, que trabajó mucho estos temas psicológicos, en que se hacía esa pregunta, si existe una correlación entre temperamento y fisonomía espiritual, y concretamente temperamento y misión espiritual y apostólica, y luego ya también en la forma de santidad a que Dios llama a cada uno. Y él respondía que sí, siempre que no hagamos de esto como una especie de ley férrea, no. Simplemente, bueno, pues que el modo ordinario en que Dios actúa es que la gracia y el camino por donde Dios lleva a las almas y la misión que les da suele tener en cuenta lo que antes Dios ha dado en la naturaleza. Y cómo, pues, lo vemos eso en los apóstoles, la forma de ser de San Pablo antes de convertirse, pues bueno, la forma de ser seguía siendo la misma. Otra cosa es que fue transformada suave y lentamente, no de golpe, por la gracia de Dios. Y que cada uno es cada uno. Saulo no es Pedro y Juan tampoco, y cada uno tiene su forma de ser. Y que Dios, normalmente, pues en esas gracias sobrenaturales, tiene en cuenta las gracias, digámoslo así, naturales que ya había dado antes. Y es verdad que a veces puede hacer milagros sobre esa naturaleza, pero lo ordinario es que Dios llama por caminos que, digamos, tienen una cierta coherencia con la naturaleza, con la forma de ser recibida previamente. También hay que decir, esto no lo habíamos matizado el día pasado, si lo hacía el padre Roldán, que podríamos distinguir la santidad gracia y la santidad perfección o santidad canonizable, es decir, Dios puede dar la gracia a quien quiere, también a una persona que al final de su vida pues no ha madurado, que no ha sido ejemplo desde luego de virtudes, pero que tiene el arrepentimiento. Tenemos el caso claro del que llamamos el buen ladrón. Bueno, pues recibe una gracia al final, se convierte, tiene un gran amor, se arrepiente de todo y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, obviamente, no vamos a decir que es un modelo su vida de santidad, que ha llegado a esa madurez de la que hemos ido hablando en los programas anteriores. No, pero bueno, al final de su vida se ha abierto a la gracia y llega al cielo, pero hay que distinguirlo de lo que aquí más bien estamos hablando, que es esa santidad, perfección en la que la persona va madurando y que normalmente es la santidad canonizable. Cuando la Iglesia nos pone un modelo, pues normalmente no se refiere solo al momento de la muerte. Podríamos hablar un poco del caso de los mártires, es más especial, pero generalmente hablamos de esa santidad a lo largo de la vida, por lo menos de una etapa de cierta longitud en la vida. Pues bien, en ese campo de la santidad perfección, de la santidad madurez, sin duda, decía el padre Roldán, la gracia de Dios cuenta con cómo es nuestra naturaleza y concretamente cómo es el temperamento. Dicho esto, el padre Roldán estudió distintas tipologías, es decir, esos estudios que hacen los psicólogos de si podemos ver, dentro de que cada uno siempre es cada uno, no hay dos personas iguales en este mundo, ni siquiera los gemelos, pero dentro de eso, hombre, sí que podemos ver ciertos tipos de personas. Y entre esas posibles clasificaciones, que nunca hay que hacer rígidas, porque repito, cada uno es cada uno, padre Roldán veía especialmente acertada, había trabajado mucho, estaba muy estudiada, la tipología de William Sheldon, en la que se tienen en cuenta tres componentes de la persona que se apoyan en el desarrollo embrionario. Habíamos hablado del endodermo, que da lugar a un tipo de forma de ser de los endomorfos, personas con una complexión más bien, digamos, redondeada, un desarrollo visceral. Es un temperamento viscerotónico, personas sociables, amantes de la comida, más bien de la comodidad. Segundo componente, que cada persona puede tener mayor o menor proporción, pero cuando en alguno predomina de una manera destacada, pues hablamos de del mesodermo, da lugar a ese biotipo de los mesomorfos, personas de una complexión atlética, con un gran desarrollo óseo y muscular, que les da un aspecto robusto, personas identificadas como musculosas. Bueno, pues ahí tenemos el temperamento somatotónico. Y en tercer lugar, aquellos con un desarrollo del ectodermo, forma la piel, el sistema nervioso, pues ahí tenemos el biotipo ectomorfo, que da lugar al temperamento cerebrotónico. Personas tímidas, inhibidas más bien, con elevados niveles de ansiedad social. Bien, yo creo que más o menos, esto ya digo, habría que matizar mucho, pero podemos entender, nos interesa ahora recordar este fundamento biológico y psicológico de lo que ahora vamos a hablar, que es la santidad. Esos estereotipos populares de, por un lado, el hombre regordete, alegre, el Sancho Panza, luego el hombre fuerte, duro, rudo, atlético, el tipo Cid Campeador, o, en tercer lugar, tipo alto, delgado, a lo Don Quijote. Tres estereotipos populares. Pues bien, supuesto esto, que ya digo, aquí no lo matizamos porque son tres componentes que luego, según la proporción dan de cada uno de los componentes, dan lugar no a tres tipos de personas, a muchos tipos de personas, pero es verdad que podemos decir en tal persona predomina el primero, predomina muchísimo, predomina poco, bueno, habría que ver, o el segundo o el tercero. Bien, fijándonos en los casos más claros, en que hay un claro predominio de uno de esos tipos, de uno de esos componentes, perdón, es como mejor podemos entender este estudio que hacía el padre Roldán sobre lo que había hecho William Sheldon. Y es que si por un lado está esa forma de ser viscerotónica, pues hay una forma de vida espiritual, un modelo de santidad que el padre Roldán llamaba el tipo agapetónico. Es decir, una santidad que nunca hay que olvidar que la santidad es en definitiva la caridad, es el amor, sobre todo afectiva, la santidad de tipo afectivo. Es del primer tipo, del agapetónico. Modelo que podemos tener de un santo en este sentido, pues San Francisco de Sales o San Juan 23. Personas pues de ese carácter afable y que sobre todo han insistido en el afecto. Enseguida lo desarrollaremos. Segundo agiotipo, el tipo que se apoya en esa forma de ser atlética, fuerte, pues es la santidad de tipo praxotónico, es decir, una santidad o caridad de celo apostólico, de grandes obras, de lanzarse a grandes empresas. Y aquí tenemos a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, a Santa Teresa, a San Juan Pablo II, como todos sabemos, un papa muy deportista, muy fuerte. Hasta claro, las enfermedades y los atentados pues le fueron debilitando, pero de por sí, con ese tipo y esa forma de ser de fortaleza. Pues el agiotipo de tipo praxotónico, que más que caridad de afecto, es caridad de grandes obras, de virtudes activas, de celo apostólico, de lanzarse a las misiones. Y en tercer lugar, ese otro tipo de persona, pues más débil físicamente, más introvertida, da lugar al agiotipo que llamaba el padre Roldán deontotónico, es decir, el deber, una santidad de pequeñas obras, de servicio, de detalles, de obediencia al deber, el cumplimiento del deber y secundar la voluntad de Dios, aunque sean pequeñas cosas. Y aquí El padre Roldán recordaba a San Juan Bermans y podríamos nosotros añadir otro papa, Pablo VI, también Pío XII. Eran personalidades especialmente intelectuales, con una introversión, no eran desde luego ese lanzarse a hacer actor incluso como pudiera hacer Juan Pablo II, ni era esa otra forma de ser, así especialmente afable de un Juan XXIII. Tipo agapetónico, tipo prasotónico, tipo deontotónico. Formas de vida espiritual de caridad que, cada uno con los matices que la gracia de Dios ha querido, pero que indudablemente, al actuar sobre una naturaleza, sobre un temperamento con unas determinadas características, lógicamente, también esa gracia, también esa forma de caridad, tiene esos matices que tienen coherencia, porque Dios actúa sobre la naturaleza que Él mismo ha creado, tienen coherencia con el temperamento. Pues nada, tenemos esto de punto de partida de nuestro programa de hoy. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, Paloma Niño, y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, en ese diálogo naturaleza, gracia, fe, razón, psicología, espiritualidad y concretamente la plenitud de la vida espiritual, que es la santidad en relación con la forma de ser, concretamente con el temperamento y de una manera más particular, pues en el ensayo que hacía el padre jesuita Alejandro Roldán aplicando los tipos psicológicos que trabajó mucho y que tienen un gran fundamento estadístico que aquí, y médico que aquí no vamos a desarrollar, por supuesto, que había desarrollado el psicólogo estadounidense William Sheldon y que, más allá de detalles que no podemos aquí matizar, creo que tiene un fundamento que no es ninguna tontería y que es bueno tenerlo en cuenta, porque si una determinada persona tiene fundamentalmente un temperamento de uno de estos tipos y envidia al santo que tiene otra forma de ser, que le pone más fácil hacer cosas que a él le son más difíciles, quizás se piense que es por poca virtud y puede que no se dé cuenta de que es que, bueno, que para uno es más fácil. Esto ya lo decía Santo Tomás y se apoyaba también en Aristóteles, hablando de la moral, hablando de las virtudes. Cómo hay virtudes naturales, morales, que según el cuerpo que uno tenga y, por tanto, según el temperamento de cada uno, le son más fáciles a unos que a otros. Por poner un ejemplo obvio, el segundo tipo del que hemos estado hablando, persona fuerte física, psicológicamente, atlética, deportista, que se lanza a grandes empresas, hombre, tiene más fácil cuando la gracia de Dios entra en ella de ser un apóstol que se mete en mil líos, que se pone a hacer no sé qué fundación, que se va a misiones, que una persona pues de una salud débil, más bien tímida, introvertida, con una resistencia física menor, que se cansa antes. Pues hombre, esa persona, ya hemos dicho que la gracia de Dios puede hacer milagros, pero siempre sería un milagro que esa persona pueda resistir lo que resistió un Francisco Javier, un padre Llorente, yéndose a unas misiones muy difíciles desde todos los puntos de vista. La gracia tiene en cuenta nuestra forma de ser. Juan XXIII, al que la providencia destinó antes de ser papa a misiones diplomáticas en sitios muy difíciles, tenía un temperamento muy afable, muy equilibrado, muy bondadoso, que le hacía fácil también el llegar a sitios en que de entrada era mal recibida la iglesia, y sin embargo pues se acababa conquistando a todos. No solo era un tema que, por supuesto, también de gracia de Dios, pero también de un fundamento, de una forma de ser que fácilmente limaba asperezas. Dios tiene todo en cuenta. La gracia supone la naturaleza. Bueno, pues el segundo tipo del que hemos hablado, hemos mencionado que uno de los santos donde básicamente, digamos, no solo, pero donde se ve que predominaba en él ese componente segundo, el segundo tipo de Seldon, esa forma de ser somatotónica, y a nivel de santidad prasotónica, pues ahí tenemos a San Francisco Javier, como decía, o a San Ignacio de Loyola, ese hombre del que hemos venido hablando estos días y lo seguiremos haciendo con más calma en otra ocasión, pero que indudablemente tenía un físico y una psicología fuerte, un hombre dominante, un hombre lanzado, un hombre al que le atraen las grandes obras, que no se queda en pequeños detalles, que cuando se enamora tiene echado el ojo a una princesa, que se pone ahí a luchar contra un enemigo muy superior en Pamplona, que es un hombre muy valiente, que no le importa que le operen sin anestesia una y otra vez ahí esos huesos que le habían quedado descoyuntados tras la herida de Pamplona, y que bueno, cuando se convierte y cuando el Señor le llama a fundar algo, pues no se queda atrás ante todas las dificultades y persecuciones y se va a Tierra Santa al solo y luego pues se presenta ya en Roma y bueno, infinidad de realidades al que llama la gracia de Dios, pero que cuentan también con esa fortaleza de su psicología, un tipo prasotónico, Íñigo de Loyola. Enseguida volveremos a él, pero antes, Paloma, hemos recordado antes que siempre la esencia de toda santidad es la caridad. Y la caridad es la forma teologal de un fundamento natural que tenemos los hombres porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Todo ser humano lleva una necesidad imperiosa de ser amado, y si no fuera amado no estaría en este mundo, porque ha llegado a este mundo porque alguien ha querido que estuviera en este mundo, ser amado y amar. Si un niño luego no es acogido, si no es amado, indudablemente tiene ya unas deficiencias. Pero también, si luego se queda encerrado en que me quieran, me quieran, me quieran, y no quiere a nadie, pues su vida no va a alcanzar su plenitud. Por eso, en el diálogo en naturaleza-gracia siempre hay una realidad fundamental, que es el amor. El amor siempre está ahí. Otra cosa es que se pueda desviar, que se pueda poner características que solo merece el amor absoluto de Dios ponerlo en personas humanas, en realidades de este mundo, pero indudablemente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, amor, y eso implica la importancia en la vida de ser amado y amar, que hay que ir madurando el amor, de ir pasando de un amor posesivo a un amor oblativo, sin duda, pero que desde luego es fundamental, también está claro, en toda plenitud humana, en esa madurez humana. Y creo que por eso nos traes una canción que ya en el título habla de amar y de querer.
Sí, es la canción Aprender a Quererte, es del grupo Morat, que es una banda colombiana de folk pop que se formó en Bogotá en 2011, especialmente se dieron a conocer a través de una canción en el año 2015 y justo después lanzaron el álbum titulado Sobre el amor y sus efectos secundarios, que es en eso, como digo, en el 2016, y tras un gran éxito con este álbum siguieron haciendo más discos. Y esta canción en concreto que vamos a escuchar es de este álbum que decimos de 2016 y se llama Aprender a Quererte.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de Sofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi presentimiento de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Quiero entenderte.
Para enseñarte a extrañarme.
Quiero enseñarte.
Voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
Solo respuestas.
Y la canción Aprender a quererte, del grupo, de la banda colombiana Morat. Bueno, yo, Paloma, lo primero que me he fijado justamente en el título, dice aprender a quererte, y también dice antes de estar junto a ti por toda la vida, quiero aprender a quererte. Y esto ya me indica algo muy importante. Hoy que se suele reducir el querer, el amor, simplemente a un sentimiento, algo que me ha brotado. No, no, eso vale, es un inicio, es una llamada, es un fogonazo, pero no basta. Sería, como decía Benedicto XVI en su encíclica sobre el amor de Dios, Deus Caritas Est, sí, el primer momento, el momento del Eros, pero para que eso dure durante toda la vida, como dice aquí, hay que aprender, es decir, hay que madurar ese sentimiento inicial, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es bonita la canción y profunda, pues que en estos tiempos no abunda mucho, ¿no?, hablar del amor así. Se habla más de como sentimiento, ¿no?, que se enciende y se apaga muy pronto y ya está. Y sin embargo, pues sí que tiene ese trasfondo, ¿no?, de ir poco a poco aprendiendo a querer.
También dice darte una vida con más sumas que restas. Claro, ahora no estamos muy a gusto, los dos, muy bonito, pero oye, toda la vida van a pasar muchas cosas, no siempre muy agradables. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a aportar? ¿Vas a sumar? ¿Vas a dar respuestas? ¿Solo preguntas? Y no descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, pero tenerte a mi lado en todos los momentos. La verdad es que sí, que tiene su fondo, ¿verdad?
Sí, impresiona esta canción, la verdad es que es preciosa y ojalá que la escuchemos despacio, no nos quedemos solo con que es un ritmo divertido, sí, sino que tiene una enseñanza muy bonita.
Ya sabéis que en este programa, al cabo de 10 años, intentamos eso, ver lo que hay de positivo, de bueno, de reflejo de Dios, en definitiva, y de la verdad, lo que diríamos esas semillas también evangélicas que hay en el hombre, en su cultura. Pero también hay personas en las que esto ha alcanzado una gran madurez y muchas veces a través del sufrimiento. Y si aquí se nos habla de aprender a quererte, estar toda la vida contigo, hay alguien que ha cumplido recientemente las bodas de plata en su matrimonio y también 20 años en un tipo de caridad, que es la caridad política, de la que han hablado los papas también, y San Juan Pablo II puso un patrono de los políticos, ni más ni menos que Santo Tomás Moro, porque hay una forma de amor que es el amor al pueblo, en el servicio al bien común a través de la política. Y el hecho de que haya, por desgracia, tantas veces corrupción y tantos enfoques negativos no quiere decir que en sí mismo la política no sea algo noble y que también está llamado a ser un ejercicio de virtud y de santidad. Bueno, y todo esto lo decimos porque hemos conocido a un senador argentino que por una dura enfermedad ha tenido que dejar el cargo y ha dejado unas palabras preciosas. ¿Nos explicas un poquito?
Sí, es Esteban Bullrich, que es senador o ha sido hasta ahora senador por la provincia de Buenos Aires. Y como bien decías, pues está casado desde hace 22 años y padre de 5 hijos. Bueno, pues durante toda su vida política, por ejemplo, por decir algún dato, votó contra la legalización del aborto y también como ministro de Educación con Mauricio Macri defendió la enseñanza religiosa en las escuelas. Y bueno, finalmente ha tenido que renunciar, ¿no?, a ese escaño como senador a consecuencia de la enfermedad neurodegenerativa que le diagnosticaron, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, el mensaje que traemos son sus palabras, las últimas palabras en el Senado cuando se despide, ¿no? Esas palabras las había grabado previamente con una aplicación, ya que tiene dificultades incluso ya para hablar. Y bueno, pues esas palabras fueron varias veces interrumpidas por su llanto, ¿no? Se le veía como dolorosamente renunciaba a su cargo, pero porque no puede seguir por esta enfermedad. Pero bueno, fueron unas palabras muy bonitas en las que pedía concordia, diálogo entre los políticos al servicio del pueblo argentino y también ofreció una consideración espiritual. Incluso agradece a Dios por esta cruz, por la cruz que le ha enviado con la enfermedad, ¿no? Y dice, por ejemplo, Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar, y aunque a veces duela el cincel del escultor, sé que solo si nos dejamos moldear por él, llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana es esperanza. Son algunas de las palabras que dice, pero vamos a escucharle a él.
Sí, ahí podéis ver el vídeo de esa intervención, no me acuerdo si son como 12 o 13 minutos, y nosotros hemos seleccionado pues el audio, parte de esas palabras, hemos puesto una musiquilla también, y de vez en cuando se oye ese gemido, porque, como bien dices, él ya había grabado con esa aplicación informática, pero él iba con su mirada, iba refrendando y con sus gestos lo que se estaba escuchando en el Senado argentino. Bueno, pues vamos a escuchar esos momentos más significativos de estas palabras de este hombre que, llamado a la santidad en su fe católica, Esteban Bullrich, pues sigue en ese camino de santidad, por un lado en su matrimonio, no 25, sino 22 años en el momento en que dice estas palabras y 20 en esa tarea política y ahora pues con esa enfermedad. Todo y al servicio del amor de Dios, todos llamados a la santidad y como bien dijo él, y ahora escucharemos en sus palabras, pues cincelado también por el sufrimiento. Escuchamos a Esteban Bullrich en su despedida en el Senado argentino.
Me voy con la tranquilidad de que acá mismo hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país y resolverle los problemas a la gente. Anímense a ejercerla, hagan carne el mandato de la gente, aprovechen que Dios les da la voz y la fuerza para desempeñarlo y tengan el coraje de hacer solamente lo que saben correcto. Verán, abandono los honores, pero no la lucha, que es mi sostén. Seguiré trabajando por un país mejor porque ese es el compromiso que asumí por mis hijos hace 20 años, y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia, que merece tenerme presente después de tantos años de compartirme con ustedes ese compromiso y a la lucha contra la ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y poco atendida, y contra la que hay mucho para hacer. Mi fundación, recientemente lanzada, va en ese sentido. Quiero hacer mi aporte, como hicieron mis abuelos en la lucha contra el mal de los rastrojos, para que la ELA sea una enfermedad que se atraviese más aliviadamente y para que empecemos a transitar el camino hacia una cura. Por último, quiero agradecer a todos los que han sido parte de este camino. Primero a Dios por esta cruz, Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor, sé que solo si nos dejamos moldear por Él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana es esperanza. A mi mujer, María Eugenia, con quien hace unos días cumplimos 22 años de casados y sin quien nada de lo que hice hubiera sido posible. María Eugenia es una santa y es a la vez mi conexión con el cielo y mi cable a tierra. Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si no dejan de hablarse y tender puentes, si son honestos con los demás, pero especialmente con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó en este tiempo la ceguera y el egoísmo. será a partir de ahora sin mí, pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta siempre.
Pues emocionantes palabras del senador Esteban Bullrich. Bueno, madre mía, ¿en qué te has fijado más, Paloma?
Bueno, cuesta mucho escucharle sin emocionarse, la verdad.
Sí.
Y bueno, pues en las palabras que les dirige, ¿no?, a sus colegas de la política, porque les dice, haced solo lo que sepáis que es correcto, y o luego al final, ¿no?, que les dice que sean honestos. También como él sigue en la lucha, porque dice, aunque me voy, no abandono la lucha ni el compromiso que asumí con mis hijos, ¿no?, de dejarles un mundo mejor. Y también bonita la parte que dice que, bueno, ahora dedicará todo su tiempo a la familia y que va a estar con su familia y que no solo se queda en la lucha de su propia enfermedad, porque parece ser que ha hecho una asociación o algo así también para
una
luchar.
Una fundación, sí,
para
la
investigar.
Lucha contra la ELA, sí.
Sí, y bueno, pues pone también su parte para ayudar a otras personas. Y muy bonita también la parte, ¿no?, que le da las gracias a su familia, a su mujer, que dice que es la conexión con el cielo y el cable a la tierra. Y cómo se emociona, ¿no?, también cuando nombra a Dios y le da las gracias por la cruz, porque bueno, al final también es difícil, ¿no?, y en ese momento se emociona mucho.
Este tipo de enfermedades muchas veces llevan a la desesperación, incluso al suicidio, en un alto porcentaje. Que haya personas como este hombre que puedan decir, a mí es la frase que más me ha impresionado, aunque duela el cincel, si nos dejamos moldear por Dios, llegamos a nuestra mejor versión. Y es que esa santidad de la que estamos hablando, esa plenitud de la madurez humana, del hombre que ha sido creado no solo para una madurez en esta vida, no solo en la tierra, sino en el cielo, esa madurez se llama santidad. Y la santidad en este mundo, en el que por nuestro mal uso de la libertad entró el pecado, implica el sufrimiento, implica el dolor, implica la cruz, pero la cruz manejada por Dios, que da la gracia suficiente en cada caso, pues nos lleva, pues eso, no a un dolor por el dolor, no se trata de un masoquismo o de un dolorismo, sino a sacar lo mejor de nosotros mismos, nuestra mejor versión. Es como ese bloque de mármol del que un gran escultor saca la mejor escultura, sí, pero hay que meter el cincel, y eso duele. Impresionante, ¿verdad?, esa imagen tan bella de la santidad. Bueno, pues es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Es lo que hizo con aquel hombre de un temperamento fuerte, apasionado, orgulloso también, que era Íñigo López de Loyola. Y cómo el Señor tuvo que permitir esa, primero, recordamos en días anteriores, esa decepción que él tuvo cuando estaba con el contador mayor del rey Fernando el Católico, y al llegar Carlos V, el emperador, cae en desgracia este hombre, ya había fallecido Fernando el Católico, cae en desgracia el hombre de la familia que le había acogido a Íñigo. Entonces él se da cuenta, ¿no?, de cómo todas las cosas de este mundo son tan frágiles. Ya es un primer momento que impacta en esa seguridad que él tenía antes. Pero luego, pues cuando ya tiene esa herida casi mortal en la defensa de Pamplona, y en esa convalecencia posterior, en esa debilidad en la que está a punto de morir, la gracia va entrando en su alma, va conquistando ese corazón, esa psicología. Pero eso no quiere decir que cambiara esa psicología como tal. Por eso decíamos que en ese agiotipo segundo que decía el padre Alejandro Roldán, en ese tipo prasotónico, según él, pues es el componente más destacado, no el único, también tenía de los otros agiotipos algunos componentes, pero fundamentalmente el segundo, el prasotónico, en Íñigo de Loyola, señalaba el padre Roldán que en este tipo de personas el ideal al que les atrae cuando empiezan a entrar en vida espiritual, y es lo que vemos en la conversión de San Ignacio en Loyola, es ese tipo de amor de grandes obras. Él lee la vida de los santos. San Francisco hizo esto, yo lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo esto, yo lo tengo que hacer. Quiere hacer grandes penitencias, comer solo hierbas, irse al desierto, o entrar en una orden relajada para sufrir, o irse pues él solo a Tierra Santa y vivir como allí, como los santos que han imitado a Jesucristo. Tiene ese celo, esa ansia del más, del magis en latín, ¿no?, en los ejercicios espirituales, los que más se querrá afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal. Sí, la gracia radica en esa lo que ya había antes de deseo de grandes obras, lo que antes iba a hacer por la dama de sus sueños o por el emperador, por el que estuvo a punto de morir en esa defensa de Pamplona, ahora lo va a querer hacer por el Rey Eterno, como llama él a esa preciosa meditación de los ejercicios espirituales, el Rey Temporal y el Rey Eternal. Tiene esa forma de ser de un gran coraje, de una gran valentía, de un gran dinamismo, y por eso la santidad en estas personas pues normalmente tiene esa dimensión apostólica. Se quiere enrolar al servicio del Rey Eterno como un soldado destacado. La santidad se le presenta como de conquista. Le atraen las virtudes activas, como esa valentía osada, la firmeza, la decisión, la constancia. Ve a Jesucristo como Rey. Bien, eso es el primer impacto de la vida espiritual en este tipo de psicologías. Luego, la realidad en este inicio no es tan bonita, ¿verdad? El celo apostólico de este tipo de personas muchas veces es al principio más activismo y deseo de moverse que verdadera ansia de la salvación de las almas. Me viene a la mente lo que Jesús le dice a San Pedro, que también era de este tipo. Cuando ya tienen ese diálogo después de la última pesca milagrosa, cuando eras joven ibas donde querías, o sea, hacías lo que te daba la gana. Cuando seas viejo te llevarán a donde no quieras. Todavía, Pedro, eres demasiado tú, eres tú, tú, aquí estoy yo, que hago más que nadie. Es una santidad, pero muy incipiente, que al principio, pues eso, es mucho activismo y todavía demasiado protagonismo del yo y un deseo de imponerse a los demás. Aunque estos te abandonen, yo no. Pedro tiene ese orgullo y me parece a mí que Íñigo también. Y muy, muy fuerte, muy violento, y recordemos que ya convertido se encuentra con un moro que niega la virginidad de María y está en un tris de acuchillarlo. Menos mal que al final no lo hizo, pero en un tris estuvo. Por eso, sí, es una conversión inicial, pero, como decía el padre Roldán, fácilmente se desvía en un afán desmesurado de poder y de dominio sobre las personas, con una agresividad evasiva, con ocasión de la gloria de Dios. Y esto pues puede ocurrir y ocurre. En este tipo prasotónico de obras grandes, de celo apostólico, pues que cuando la gracia de Dios actúa no implica que desaparezcan las cualidades y los defectos de esa forma de ser. Eso lo vemos en San Ignacio al principio de su conversión. Bien, es verdad que el Espíritu Santo fue transformándolo y fue dándole esos otros componentes de la vida espiritual, esa santidad ya también de tipo más afectivo. Luego al final San Ignacio va a ser un auténtico padre, no un jefe militar, sino un padre verdadero, y también va a dar más importancia a los pequeños detalles, sobre todo a la obediencia, más que a hacer muchas cosas así, digamos, de tipo de muchas penitencias. No, se va a dar cuenta de la importancia de las llamadas virtudes pasivas, el tipo prasotónico. Pero si hablamos ahora, lo que nos dé tiempo, de esa otra forma de santidad, la propia de un San Francisco de Sales o de un San Juan XXIII, esa caridad afectiva, también hay que decir que el ideal que de entrada atrae a este tipo es una vida de caridad afectiva. Este sujeto concibe a Dios enseguida como padre, se siente hijo de Dios, le atrae un tipo de oración afectiva, le atraen virtudes, digamos, pasivas como la mansedumbre, la bondad. Sí, pero muchas veces es un amor más de sensibilidad que de voluntad y de obras. Es más una cierta bondad, a veces hasta un buenismo. Dios es bueno, hay que ser buenos con todos, ama y haz lo que quieras, pero más bien haz lo que quieras que verdadero amor. Y con un peligro de desaliento, porque antes o después uno ve que la vida espiritual requiere esfuerzo y estas personas, pues eso del esfuerzo no les va mucho. Tienden más a una vida cómoda. Estamos hablando del inicio de la conversión del tipo agapetónico. Evidentemente, cuando la gracia va actuando, pues así como transformó a San Ignacio de ser un hombre pues violento y orgulloso en poner todas esas cualidades al servicio del verdadero apostolado, pues también en estas personas así más pacíficas, digamos, pues van moviéndolas a poner toda esa capacidad, como en Juan 23, al servicio del reino de Dios y de la Iglesia. Y el tercer tipo, el deontotónico, de caridad, más bien de pequeñas obras, de los detalles, del deber, de la obligación. Ante todo, de entrada, lo que quieren es agradar a Dios en el cumplimiento del deber, secundar sus menores inspiraciones y pues por ejemplo, en un religioso, pues cumplir perfectamente las reglas, ser muy puntual, esos detallitos, les cuesta más pues las grandes obras, y les cuesta más los apostolados, meterse en situaciones difíciles, y en cambio les resulta más fácil ese tipo de virtudes como la delicadeza, la modestia, el ser sufrido, el padecer por Dios. Les atrae fácilmente el recogimiento, llaman a Dios más bien como Señor, él se siente siervo del Señor, pero de nuevo peligros, porque estamos diciendo aspectos positivos, pero también peligros de cada forma de ser. Pues aquí es un destacar demasiado en Dios en un aspecto de temor, quizá más que esa confianza y que un amor filial como se da más en el primer tipo, una actitud pues de dar demasiada importancia al deber, evitar las faltas más por ser algo desordenado en sí mismo que porque desagrade a Dios, un sentimiento del deber que puede ser exagerado. No, no, ante todo, que no, vamos, no deje yo de rezar esto que está mandado y en cambio, pues otros temas más importantes, olvidarlos. La desviación también de un peligro de angustia, de ser escrupuloso, como si Dios fuera ahí exigente de todo y cualquier detallito que has hecho mal, uy, prepárate, prepárate. Bien, son los peligros que de nuevo, pues la gracia de Dios va sacando de cada una de estas formas de ser la santidad. Y esto ya lo veremos el próximo día, pero ya lo anticipamos con la última meditación que San Ignacio pone en sus ejercicios espirituales, se llama la contemplación para alcanzar amor. Indudablemente la gracia de Dios trabajó muy intensamente en esos meses de Íñigo en Manresa, esos 9 meses, de ahí brotan los ejercicios espirituales que culminan, como digo, en esta meditación. Y hay una película que ya recordábamos el día pasado, en que, igual que el otro día, oíamos lo que viene a ser el principio de los ejercicios, el principio y fundamento, hoy vamos a escuchar cómo recoge esta última meditación, la contemplación para alcanzar amor, donde aparece ya esa maduración del amor que el Señor fue haciendo en Íñigo de Loyola. Sí, ¿la película nos dices algo?
Es la película de 2016, está realizada en Filipinas y el título es así, ¿no? Ignacio de Loyola. Está dirigida por Paolo Di y por Katy Azanza y, bueno, los dos también son parte del guión, aunque hay otras personas también que realizan este guión. El género pues es de drama, aventuras, biográfico, ¿no? Y está pues especialmente basado en la historia de Ignacio de Loyola en el siglo XVI.
Escuchamos esta escena en que aparecen palabras de la contemplación para alcanzar amor.
Ahora mira el mundo con nuevos ojos y dime qué es lo que ves.
Veo que todo lo que ha sido creado en este mundo se hizo para mí. Todo lo que me ha sostenido. Todo lo que me ha dado fuerza. Todas las pruebas, todas las lágrimas. Todo ello me ha llevado a ti, mi Señor.
Recuerda, mi soldado, yo te he amado primero.
Toma, Señor, te entrego mi libertad, mi mente, mi memoria, mi voluntad entera. Me has dado todo lo que tengo y ahora yo te lo devuelvo. Haz con ello lo que quieras. Concédeme solo tu amor y tu gracia. Con eso me basta. Para ello, viviré.
Y para esa santidad a que Dios llamaba a Ignacio y que le expresaba en esa contemplación para alcanzar amor, no lo olvidemos, contamos no solo con el Señor y su gracia, sino con la Virgen María. También ella fue instrumento para llamar a la santidad a otra persona. Un poquito después vivió que Íñigo, no demasiado, me refiero a Juan Diego, aquel mexicanito que vio a la Virgen de Guadalupe y que cuando ese día estaba tan agobiado que se moría su tío, la Virgen le dice, pero ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Qué es eso que te agobia? No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo. Vamos a escuchar estas bellas palabras de María, cantadas por Atenas Bénica. ¿Acaso no estoy yo aquí? Déjame ser tu madre. Juan Diego se dejó cuidar por la Virgen María. También Íñigo López de Loyola, al que se le manifestó la Virgen allí, en esa convalecencia en Loyola. Así lo pedimos también para el senador Esteban Bullrich, moldeado por ese cincel del dolor. María nos cuida a todos, nos quiere llevar a todos a la configuración con su Hijo, a la santidad.
Hacia mi Hijo te llevaré.
Toma mi mano y hacia mi Hijo te llevaré, como te quiere llevar a ti, a Paloma, a mí, a todos, a la santidad, de la mano de María y de la mano de Radio María, que os recuerdo que estamos en campaña, que si queremos que esta radio siga adelante necesitamos la ayuda de todos. Estas horas ya no, bueno, internet sí, siempre podéis entrar en la página web www.radiomaria.es y ahí os pedimos esa ayuda, ese donativo. También podéis hacer encargos de estos programas, todas las recopilaciones del Hombre de Dios, o por grupos, como ahí veréis, y de cualquier otro programa de Radio María, ya lo sabéis. Y ahí contamos de una manera y de otra con la ayuda de todos para seguir adelante. Y para comunicarse con este programa, recordemos, Paloma.
Pues pueden hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es o también a través de las redes sociales, en concreto en Facebook. Tenemos una página con el mismo nombre del programa y ahí recibimos todos vuestros comentarios. Y la buscáis por el nombre del programa, como digo, El Hombre de Hoy y Dios.
Y recordamos que todos los programas anteriores, además de poderlos pedir, como os digo, en DVDs, en pendrives, los tenéis en el podcast de la propia web de Radio María, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, vamos, que en un montón de sitios. Nadie tiene excusas. Si quiere escuchar un programa anterior de este o cualquier otro programa de Radio María, o casi todos, ahí los tenéis. Y el que viene a continuación, que es estupendo, La Biblia en Partitura, con el padre José Luis Simón. Bueno, Paloma, pues a vivir bien lo que nos queda de Adviento, que se nos va volando. Y bueno, tendremos un próximo programa dentro de una semana, no os lo perdáis, ya en vísperas de la Navidad. Paloma Niño, muchísimas gracias.
Gracias, padre Luis Fernando, y a todos los oyentes.
A todos los oyentes, en efecto, que compartís con nosotros esta búsqueda del corazón de Dios, desde el corazón del hombre, de la mano de María. Que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si Él quiere.
Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.